seguimos en vivo desde la Embajada de México en este programa especial de Suena Tremendo. Como les comentaba más temprano, vamos a hablar con el embajador mexicano en Uruguay, Francisco Arroyo. Para contextualizar un poquito, hablamos sobre la información que se publica a estas horas en los diarios mexicanos, que no tratan el tema de Venezuela, pero sí tratan otros temas vinculados al Parlamento, sí tratan temas vinculados a la relación con Estados Unidos y el narcotráfico, que es un tema casi que excluyente en el país. Pero bueno, que tenga una altura ideal de 9 metros o al menos 5,5 metros, que sea imposible escalar para una persona, que evite los intentos de pasar por debajo excavando o a través de un túnel, y que su aspecto sea físicamente imponente. Por ahí van algunos requisitos básicos que debe cumplir el muro que el presidente Donald Trump ha ordenado levantar en la frontera de Estados Unidos con México, y que se ha vuelto el símbolo más potente de la prédica del mandatario más importante del mundo contra el país latinoamericano. A estas horas, las firmas interesadas en participar de la obra apuran los diseños que deberán presentar a más tardar el martes que viene, cuando venza el plazo dado por el Departamento de Seguridad Nacional para esto. ¿Cómo se viene siguiendo esta historia desde el suelo mexicano? ¿Cómo viene afectando en general la administración Trump la vida de los mexicanos? Vamos a conversar sobre este tema y otros temas con el embajador de este país, en Uruguay, Francisco Arroyo. Gracias por recibirnos.
Con muchísimo gusto. Están en su casa, en este espacio cultural que además es muy bello, que lleva el nombre de un embajador del que nos sentimos muy orgullosos, de don Vicente Muñiz Arroyo, un michoacano que estuvo aquí en la época de la dictadura, cuando muchos uruguayos fueron víctimas de un trato verdaderamente inhumano y cruel y degradante, y nuestra embajada sirvió para asilarlos y para que fueran a México a enriquecer la vida mexicana, pero también para salvarles la existencia, la dignidad y la vida.
Decíamos, le otorgaron asilo a más de 350 uruguayos.
Más de 400.
Más de 400. Muchos viviendo en comunidad en la residencia del embajador en
su
momento.
Llegó a, los 400 estuvieron asilados en la residencia de México, en Carrasco, donde ahora es la residencia del embajador alemán, y entre otros 60 niños que estuvieron ahí.
Ahí está.
Sí. Bueno, y que tuvieron un trato humano, fraterno, muy amigable por parte de el embajador y de los servidores de la embajada. Decían que era como la casa de la abuela.
Hay un libro que registra todos esos momentos que se llama La Embajada Indoblegable, de Silvia Dutrenit,
que además le da un relato muy fiel de lo que pasó ahí.
Embajador, con respecto a esta imagen que pintábamos en la introducción sobre la altura del muro, sobre las características que tiene que tener, ¿cómo le sienta esa imagen? En este momento hay decenas de empresas armando diseños sobre el muro, un muro que, según las propias indicaciones oficiales, debe ser de un color agradable estéticamente, hasta en esos detalles se han fijado, del lado que mira Estados Unidos, pero que no tendría por qué tenerlo hacia el lado mexicano.
Bueno, un muro siempre se va a ver mal. Pero además, miren, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en nuestros decires, más cuando los dice el embajador de México. Pero vamos a analizar sin hígado y con una, ¿qué les diré?, con un enorme relax el asunto. Tenemos una frontera de 3.150 kilómetros. En esa frontera hay un río, el río Bravo. Los afluentes del agua del río Bravo están del lado mexicano. En la frontera hay dos presas, dos enormes presas, la Falcón y la de la Amistad. Hay un sinnúmero de especies nativas, de flora y de fauna. Hay misiones indígenas, hay territorios indígenas gobernados por usos y costumbres. Y pensamos nosotros que el costo de un muro de esas características, por más imponente o no imponente que fuese, costaría aproximadamente 50 mil millones de dólares. Se presupuestó para el año que entra, según el proyecto que enviará el señor presidente de los Estados Unidos al Congreso, 1.500. Pero ahora, con la falta de ahorros porque no van a cambiar el sistema de salud norteamericano, pues a lo mejor no hay ni 500. Pero está demostrado que un muro no frena la migración, y que a lo mejor a los Estados Unidos en este momento no les conviene, porque no tendrían quien piscara la ciruela, quien levantara las cosechas de maíz, de trigo, o quien fuese a la vendimia. Ahora bien, La migración mexicana, que se calcula desde hace 5 años, ya no va a los Estados Unidos. En México hay oportunidades de empleo. ¿Quiénes se verían seria y severamente perjudicados? La migración hondureña, la salvadoreña, la guatemalteca, algo de la migración ecuatoriana. Porque ya vimos nosotros que los mexicanos están regresando, y porque en los últimos 8 años hubo una política muy agresiva de retorno de migrantes. Los mexicanos en Estados Unidos, o los habitantes de origen mexicano en Estados Unidos, se calcula que son alrededor de 35 millones, de los cuales 25 ya están regularizados, ya son México norteamericanos, y solo 10 millones estarían en vías de...
Y mencionó bueno, que en realidad los mexicanos ya no estarían tan interesados en Estados Unidos, pero sí hondureños o guatemaltecos.
Sí.
Usted a su vez tiene un problema de frontera con Guatemala, ¿no? Deportaciones masivas, crisis humanitaria en la frontera sur.
Una crisis severísima. Pero México tradicionalmente ha visto a los migrantes pues como un conglomerado humano con una enorme necesidad. En México no criminalizamos la migración. En México son infractores administrativos. México otorga un sinnúmero de visas humanitarias para evitar que los migrantes que van por hambre y por necesidad no la pasen tan mal, porque siempre la van a pasar mal. Van ahí por necesidad, no van por gusto. Y son sujetos de vejaciones, de extorsiones y de una serie de inconsecuencias a lo largo de su pasar por México. La autoridad no puede tener un control férreo y exacto, primero porque, repito, no son criminales, y segundo porque estamos tratando de que este tipo de gentes pues tengan en sus países mejores modos de vida.
Claro, justo ayer estaba leyendo un poco entrevistas a Emiliano Monge, ¿no?, que es un escritor y politólogo, en realidad, mexicano, que él ha escrito mucho sobre la situación de los migrantes que vienen de América Central, es decir, de Guatemala, de Honduras, salvadoreños, y en su cuenta de Twitter ayer publicaba un tuit que decía: el horror somos nosotros, ¿no?, criticando en realidad las políticas que tiene México en relación a los migrantes que vienen desde el sur. Ponía una foto, ¿no?, en uno de los tantos poblados cercanos a la frontera, de un cartel que en tono amenazante decía como que los que venían desde Guatemala, desde El Salvador, no eran bienvenidos y que iban a ser echados.
Seguramente fue algún exabrupto de algún local. Pero el Estado mexicano como tal, tiene políticas de atención a los migrantes. Repito, no los consideramos criminales, los consideramos infractores, y estamos total y plenamente conscientes de la crisis humanitaria que deviene del paso de miles de migrantes a través del territorio nacional. Y se hace lo posible, porque nadie está obligado a lo imposible, para que no la pasen tan mal, porque ahí se han incubado y generado mafias de polleros, de la gente que los quiere llevar, que les cobra protección, que los extorsiona, que los roba. En fin, el mejor muro que pudiese haber es que en sus países de origen tuviesen mejores maneras de vivir.
Hay actualmente construidos más de 1000 kilómetros de muro en la frontera entre Estados Unidos y México, construcción que data desde la administración Clinton. Incluso la otra vuelta, hablando con un corresponsal uruguayo que ha estado en México, en la frontera, contando cómo parte de este muro, o del muro que se va a construir, ha sido levantado por mexicanos del otro lado, ¿no? ¿Cómo viven esa situación?
No creo, las agencias encargadas del asunto de migración norteamericanas han construido este muro porque ellos tienen como objeto fundamental pues evitar la migración ilegal. Entre México y Estados Unidos hay 58 puntos migratorios. Y la verdad es que debería de haber el doble, Somos una frontera por la que pasan más de 1 millón de personas al día. Somos la frontera más dinámica del mundo. Pasan casi 400,000 automóviles. El comercio entre las dos naciones es increíblemente grande. 34 de los 50 estados de la Unión Americana tienen a México como su principal destino de exportación. México es el segundo socio comercial de los Estados Unidos porque a México vienen sus exportaciones en segundo lugar. En primer lugar van a Canadá. Luego entonces ustedes entenderán que los empresarios, las sociedades de estos 34 de los 50 estados norteamericanos están por demás interesados en que el comercio continúe, porque México tendría otras alternativas para comerciar, a lo mejor logísticamente con más complicación, como pudiera ser la compra de granos con Brasil o de cítricos con Argentina, o de carne, más carne comprada en Uruguay. Los gobiernos estamos trabajando para que existan mejores líneas de navegación, etcétera. Lo que les quiero decir es que en los Estados Unidos, en donde los índices de desempleo son muy aceptables, en donde los empleos que se están dejando de producir para los norteamericanos en la manufactura se están yendo a los servicios, será la propia sociedad norteamericana la que pida cuidado, como ya lo están pidiendo senadores demócratas y republicanos, en la, ¿qué les diré?, en la actualización del NAFTA, del TLC, Canadá, Estados Unidos y México.
Embajador, usted recién decía, ¿no?, que la presidencia de Barack Obama ha deportado a muchísimos emigrantes. De hecho, en sus 8 años deportó más de 2,5 millones.
Así es,
¿no? La política migratoria o anti-migratoria, si se quiere, de Donald Trump y su discurso en la campaña fue algo que incendió la pradera. Pero sin embargo estaba esta realidad, ¿no? Un Barack Obama que fue el presidente que más deportó durante sus 8 años de mandato. ¿Qué es lo que más teme México en relación a Donald Trump? ¿El tema de la política migratoria o el tema de cómo pueda entorpecer el comercio bilateral o el comercio, el libre comercio que se tiene a partir del NAFTA?
En México hay una actitud nacionalista, hay una actitud de exigencia de respeto, ya hay una actitud de otorgar respeto a la autoridad del país vecino, pero temor no hay. Para México y los mexicanos es otro reto. Y es un reto que nos viene en un momento en el que sabemos nosotros y estamos conscientes que a lo mejor nos habíamos acostumbrado a un espacio de confort. Porque era muy fácil subir nuestros productos a camiones o a trenes y mandarlos y a las 24 horas tenerlos en los Estados Unidos. Ahora tenemos que pensar en logísticas, en cámaras de frío, etcétera, pero tenemos que expander nuestros horizontes. México prácticamente tiene TLCs con todo el mundo, con prácticamente todo el mundo. El TLC que tenemos con la Unión Europea está muy desaprovechado y lo podemos aprovechar. La posibilidad de exportación a China de cárnicos de cerdo y de algunos otros productos como la soja, como la soya, como le decimos nosotros en México, puede ser verdaderamente importante. A China, que es un mercado inmenso. Nuestros TLCs, por ejemplo, con Japón, están resultando magníficos. Pero además, el tipo de productos y de empresas norteamericanas que están en territorio nacional, mucho le sirven al precio del mercado norteamericano.
Claro, pero ahí usted lo remarcaba, ¿no? Estados Unidos es el principal socio comercial de México. Y
está ya llegando el almuerzo.
Sí, no, y eso ya uno lo distrae. Y hasta el momento, desde que se firmó en los años 90 el NAFTA, a esta parte no había llegado a la Casa Blanca un presidente tan anti-libre comercio, es decir, un presidente tan proteccionista. En estos dos primeros...
Juanchi, te voy a interrumpir.
Sí, sí lo subo.
A ver, la normalidad democrática uruguaya, que mucho merece nuestra admiración, se basa, y la normalidad democrática en todos lados, se basa en un principio que es fundamental. el fortalecimiento de las instituciones. Y dentro de las instituciones el Parlamento juega un rol fundamental. Sí, nosotros siempre hemos pensado que no se vale vivir en una sociedad en donde la voluntad de un solo hombre impere por sobre todos. Aquí en Uruguay dicen algo que es muy bello, que nadie sea más que nadie. Luego entonces, pues también habría que confiar en las instituciones del Estado, del Estado Nacional Norteamericano para pensar que habrá pesos y contrapesos.
De hecho ya lo hubo con la reforma de la salud hace poco.
Pero en materia económica, Trump en estos dos meses ha tomado alguna decisión que ya haya afectado a México o que vaya en ese sentido.
Creo que influyó en el ánimo de la compañía Ford, que dejó de llevar a México una planta. Pero General Motors acaba de anunciar en mi estado una sobreinversión de $500 millones. En mi estado, en Guanajuato, está el mayor clúster automotriz del mundo. Uno de cada 5 automóviles que transitan en el mundo se produce en mi estado. Todas las camionetas, o como les digan aquí, los vehículos utilitarios de la marca General Motors que circulan en Estados Unidos se fabrican en Silao, en Guanajuato. Por cierto, en una gestión del entonces Nobel diputado Arroyo Vieira, que iniciaba su carrera. Bueno, este fue un comercial aparte. Pero lo que les quiero decir es que las compañías en México, las compañías asiáticas, japonesas, coreanas, ahora chinas, y las empresas norteamericanas, las que hacen automóviles pero también las que hacen las partes para los automóviles, las que hacen televisores, etcétera, están muy contentos trabajando en México. Y esto explica también que ya no vayan migrantes.
Claro, pero es verdad que, como decía usted, algunas empresas norteamericanas automotrices pusieron el freno de mano tras los anuncios de Trump de sancionar a aquellos que saquen a producir parte de los automóviles a otros países.
A ver, pero a México, ¿cómo lo sancionarían? Lo sancionarían con un arancel.
Con un arancel al ingreso a Estados Unidos.
¿Y quién lo pagaría ese arancel?
El consumidor norteamericano.
¿Saben cuánto costaría un Ford pequeño producido en México? $22,000. En los Estados Unidos costaría 30. Entonces, hay una parte del pueblo norteamericano que creo que va a empezar a protestar. Pero nosotros se los decimos por la experiencia que nos da haber tratado con los Estados Unidos y Canadá durante 25 años. Sí queremos ir a la renegociación del tratado, porque hay muchos asuntos de reglas de origen, de sobreetiquetado, de triangulación, de compras off demand, de derechos de propiedad industrial que merecen ser analizados. Y yo estoy cierto y seguro que de esta actualización del NAFTA pueden salir cosas muy buenas para los canadienses, para los norteamericanos y para los mexicanos. Bien, les doy un dato. Los mercados avaros como son, sin corazón y crueles como son, el día que tomó posesión el señor presidente Trump, como le dicen aquí en México, le decimos Trump, el señor presidente Trump, acento un poco británico, british, uruguayo, el peso estaba a 23 por dólar. ¿Saben a cuánto está ahorita? A 18. Algo saben los mercados, algo intuyen los mercados, que confían en una economía estable, sólida, con números macroeconómicos espléndidos, pero una economía, un Estado y una sociedad y un gobierno que sabe, y lo dice su embajador, que el mayor reto de los mexicanos, y esto también estará en juego en la próxima negociación del TLC, es la reactivación de un mercado interno para que los trabajadores mexicanos ganen más y consuman más.
Muy bien. Hacemos una tanda, ¿le parece, embajador?
Sí, vamos a una
congresista
tanda.
Comen. ¿Qué tenemos acá?
Hay un taco de machaca, que es un platillo que se sirve en Monterrey. Es un machacado con huevo magnífico, hecho en la residencia de México.
Qué bien. Embajador Francisco Arroyo, 25 años congresista, desde hace 10 meses embajador en Uruguay.
Y muy contento.
Gracias, ¿eh? Ya venimos. Un corte, un taco y una quebrada y volvemos a...
Machacado con huevo.
Machacado con huevo.
¿Cómo es eso?
Machacado con huevo, es carne seca del norte del país. La guisan con cebolla, con un poquito de chile, con jitomate y con huevo.
¿En Monterrey está la industria frigorífica de México, la industria cárnica?
Una parte. Sonora también. Tengo que hablar de Sonora porque aquí tengo un sonorense ilustre que me viene a reclamar a cada momento.
Allá,
Ramón. nuestro attaché político. Ahí está.
Los ranchos fronterizos, digamos.
Así es.
Bien. Estamos hablando con Francisco Arroyo, embajador de México en Uruguay.
Y también en Tamaulipas.
Ahí está. Chihuahua. Decía, estuvo hace 10 meses acá.
Sí. En, muy
y,
contento.
Y estaba en el Congreso mexicano de corrido durante 25 años.
Sí. No había reelección inmediata, pero tuve que brincar de cámara a cámara.
¿Y brincó de partido en partido? ¿Cuál ha sido su trayectoria político-partidaria?
Siempre PRI.
¿Siempre PRI?
Siempre PRI, pero tengo la convicción y tengo la convicción plena y total de que ahora soy embajador de todos. Soy embajador del Estado mexicano. Y cuando presidí o vicepresidí el Congreso, que fue durante 12 años, era de todos.
Uh-huh. Y antes de venir para acá, ¿cuáles eran los temas más calientes que se estaban tocando en el Congreso mexicano?
En México ha habido una reforma estructural que nos llegó 20 años tarde y que ha sido muy benéfica, una reforma educativa de tal suerte de elevar los estándares educativos, una reforma energética que era muy importante para México, que llega en un momento muy delicado por la baja de los precios del petróleo, pero que cierta y seguramente en 5 o 6 años dará resultados muy gratos. Una reforma financiera para evitar los abusos del cobro de los intereses, una reforma fiscal que todavía requiere algunos ajustes porque los industriales así lo están exigiendo, y una reforma en telecomunicaciones que fue magnífica, que evita la larga distancia nacional, que ha hecho de la telefonía celular y de el tráfico de datos pues un sistema verdaderamente barato, de las señales de televisión digitales, de la posibilidad, como un instrumento de libertad, de que los ciudadanos mexicanos tengan muchas opciones.
¿En qué quedó el Transpacífico, no? México iba a ser parte del mercado de libre comercio más grande del planeta. Llegó Trump y mandó a parar. Pero Australia dice que quiere seguir. ¿El gobierno mexicano qué acciones está tomando en ese sentido?
Seguramente el gobierno mexicano tendrá que ser pues muy sereno y ver cómo evolucionan las cosas. Pero estoy cierto y seguro que espacio que no se ocupa, se ocupa. Y que ahí hay un mercado muy grande que si los Estados Unidos no quieren participar, pues seguramente serán los grandes perjudicados. Ya hay voces de ex premios Nobel, hay voces de académicos en los estados de Norteamérica que dicen que los Estados Unidos no pueden dejar de participar.
Bien, usted tiene mucha esperanza, veo, en lo que sea todo la oposición a Trump, ya sea del propio partido que lo llevó al poder como del partido que fue desplazado.
Nosotros tenemos confianza en el sentido común. Estamos obligados y tenemos respeto por convicción también al señor presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, porque es otro país y es otro poder. Pero también estamos confiados en que los pesos y los contrapesos existen, estamos esperanzados en que hay una relación que va mucho más allá de los gobiernos, que los gobiernos van y los gobiernos vienen, pero los pueblos y las fronteras y los territorios están ahí, y porque nos conviene y conviene, viene de bien, una buena relación con los Estados Unidos de Norteamérica. México en este momento tiene problemas severísimos, como el del narco, que ustedes ya lo comentaban. Algún presidente norteamericano nos reclamó y nos dijo que México era el trampolín de la droga para los Estados Unidos, y nosotros con toda diligencia les contestamos que para que haya trampolín tiene que haber alberca. Entonces hay asuntos que nos competen a ambos, en sus orígenes, en su problemática y en su solución.
Tenemos un tratado de comercio con México, los uruguayos. Sí. Usted hablaba de que México ha subaprovechado el tratado que tienen con la Unión Europea. En el caso del tratado entre Uruguay y México, ¿cómo lo calificaría?
Que Uruguay tiene todavía muchas posibilidades de crecer. Teníamos nosotros un poquito de rezago en los temas, no solo comerciales con Uruguay, había algunos comités de nuestras alianzas estratégicas que no habían sesionado desde el 2008. Recientemente fuimos a México, me fui con el subsecretario Cancela, tuvimos una jornada por demás interesante y optimista con todas las áreas del gobierno mexicano, pero también con la Secretaría de Economía, y vamos a actualizar el TLC con Uruguay, que ahorita representa más o menos $500 millones, para que se den una idea. El que se acaba de firmar con Chile podría representar 125. Con nosotros ahorita son $500 millones, pero yo creo que puede subir, y eso espero, a 750.
Una pregunta sobre este TLC. Le exportamos leche en polvo, lana, digamos. pero ¿qué otros productos tienen potencialidad para ingresar al
algunos tipos de carnes que ahorita no están yendo a México, como la carne de cordero con hueso, por algunas circunstancias fitosanitarias que creo que están ya superadas. Y yo creo que pueden también exportarnos una serie de productos ya inclusive con valor agregado. Les pongo un ejemplo. Tienen magníficos cueros, magníficas pieles, que podemos hacer inclusive en estas zonas francas, o podemos buscar la manera. Yo voy a invitar a una delegación de productores de Guanajuato, de mi estado, que es la cuna de la industria del cuero y del calzado, y de Jalisco también, que también tiene lo suyo, también en Jalisco hace aire. Bueno, vamos a invitarlos a Uruguay a ver si podemos poner una gran tenería. Por ejemplo, ayer recibí la visita de una serie de empresarios de Veracruz.
¿Una gran qué, perdón?
¿Cómo?
¿Qué dijo una gran, que no lo escuché?
Una gran tenería.
Tenería.
Tenería. O sea, para curtir las pieles.
Bien.
Para que las pieles ya se vayan curtidas desde aquí. He platicado con los empresarios, puede haber granjas también de algunas especies para el curtimiento de algunas pieles, sobre todo exóticas.
Muy bien. ¿Servicios profesionales? O servicios profesionales, o en materia de servicios, ahí hay más para construir entre México y Uruguay?
¿Hay alguna empresa que quiere venir, que tiene que ver con la industria aeronáutica, hacer alguna cosa de software?
Mirá. Usted le mencionó ahí al pasar, ¿no? El tema del narcotráfico. El tema del narcotráfico también ha generado otro problema en México, que es el tema de la libertad de prensa y la cantidad de periodistas, ¿no?, que son asesinados. Durante la administración de Peña Nieto ya van 30 periodistas. La última fue en Miroslava Breach, una periodista.
Una extraordinaria corresponsal de un gran diario mexicano, La Jornada.
Uh-huh. Se ha creado una fiscalía especializada, ¿no?, para tratar el asesinato de la prensa, pero sin embargo en 30... todavía ese fiscal no ha llegado a ninguna resolución y a ninguna condena. Y de sectores de la prensa están reclamando, ¿no?, que si no tiene resultados, que se lo retire a ese fiscal, argumentando de que, bueno, quizá exista autocensura, quizá exista obviamente corrupción, que es una de las grandes denuncias, que por ejemplo Miroslava Breach había llevado adelante durante años, documentándolo con mucha precisión, reconocida por el gobernador del estado donde hizo esas investigaciones, de las conexiones, ¿no?, entre la función pública y el narcotráfico. Es un tema que es de los temas más espinosos y más preocupantes que hay en México. ¿Qué mirada tiene?
Es un tema que tiene muchísimas aristas. Parte de sentarnos con los Estados Unidos a revisar tantos temas y tantos asuntos es el de pedirles una legislación mucho más estricta, porque de repente van de México drogas a los Estados Unidos, que pasan por algún lado, en ambas fronteras, pero luego regresan armas y dinero. Y ese dinero es el que corroe todas las aristas del sistema institucional mexicano, es el que hace fuertes a las organizaciones del crimen organizado, que son las que han asesinado periodistas. El caso de Miroslava es uno que nos agravia profundamente, como el de los otros 29. Acaba de llegar un nuevo procurador, yo lo conozco personalmente, fue mi compañero en el Congreso, un hombre muy serio, y estoy cierto y seguro que pondrá toda su capacidad para que este fiscal sirva, y si no sirve, cambiarlo, y si no sirve, cambiarlo, y darle todas las potestades y las herramientas necesarias para perseguir y meter a la cárcel a los culpables.
¿A usted le hace ruido que en 30 asesinatos todavía no se haya...?
A mí me hace ruido, no 30, uno. Porque además la libertad de expresión es un valor que en las normalidades democráticas pues tenemos que conservar.
En México, obviamente, que es excluyente el tema del narcotráfico. Y la solución que se ha buscado hasta el momento es la presencia de policías, de militares, tratando de hacerle frente a estos cárteles. Otras alternativas, como por ejemplo la que ha seguido Uruguay en una parte del tráfico de drogas, es digamos, legalizar y eventualmente expenderlo por vía del Estado.
Pero una de las materias solamente, una de las sustancias. No,
exactamente, pero digo, ¿hasta cuándo piensa México recorrer la vida de la represión y en qué momento cree que se va a poner sobre la mesa la vía de la liberalización, que obviamente haría caer, o por lo menos frenaría esta avanzada de los cárteles violentos. La liberalización significaría que fuera legal la venta, el suministro, el consumo de cocaína, por ejemplo. Digo, es muy disparatado hoy día pensar sobre este asunto, pero uno piensa que la guerra, tal cual se la ha planteado el narcotráfico hasta el día de hoy, no ha tenido efecto.
Cuando en los Estados Unidos, en varias regiones, la marihuana está totalmente liberalizada, pues yo creo que México tendría que empezar a pensar en eso. Eso no me compete a mí. Uh-huh. Pero sí hay una serie de legisladores mexicanos de distintos partidos políticos que ya lo han planteado y el tema está ahí. Ya el uso de los derivados de la cannabis, el cannabidol, ya está en vías de procesarse para efectos medicinales. Pero para efectos lúdicos yo creo que tendrá el Congreso que tomar alguna determinación. Están valorando pros, están valorando contras. O sea, estamos, ¿qué les diré?, sufriendo un proceso como el que ustedes ya pasaron. Eso no es la puerta de entrada. En fin, las complicaciones para su reglamentación, que ustedes la están sufriendo en este momento, pero creo que tarde o temprano, cuando en varios estados de la Unión Americana está legalizado, pues tendrán que pensar en
eso. Igual el problema es la cocaína, ¿no?
Igual el problema es la cocaína y todas las drogas que matan las neuronas y que generan una adicción física y no psicológica.
Digo, el gran problema social, digamos, de guerras, de violencia, de crímenes, de muertes, de un Estado que tiene que hacerse fuerte para enfrentar estos bandos.
Tenemos algunas zonas de México que están consideradas como las productoras naturales por su tierra, por sus climas, etcétera, por ejemplo, de Amapá. Que la amapola era una sustancia muy común y muy tradicional, y que cuando se usó para producir heroína, pues se convirtió en un cáncer. Entonces tenemos que pensar en cómo llevamos a esa gente a la producción de otras cosas, cómo la metemos en, pues no sé, en ganarse la vida sin necesidad de que produzcan eso.
Voy al tema macro de la corrupción, ¿no? Corrupción que se origina en varios lados, ¿no? Estructuralmente aparece en el Estado, en la sociedad en general, aparece cuando se crean también dentro del Estado pequeños estados ilegales, como puede ser los narcos y sus carteles. Pero el otro día leía en la BBC una nota de inversionistas extranjeros preocupados por por la alta corrupción en México, preocupados y frenados a la hora de invertir por el tema corrupción.
Nosotros admiramos mucho este país, entre otras cosas, por sus casi nulos índices de corrupción. El Estado mexicano, la sociedad mexicana, el gobierno mexicano, sabe que este es un asunto fundamental. Y que la alternancia democrática no generó soluciones, a lo mejor las encareció. Entonces, ahorita creo que hay una corriente muy grande en México que pone a la corrupción como un problema fundamental, a la altura quizás de importancia de la inseguridad, porque sabemos que ambos fenómenos van de la mano. Entonces, créanme que los mexicanos estamos por demás interesados en que este fenómeno baje.
Y desde el Congreso, ¿qué se ha hecho en esa materia? Porque muchas veces la corrupción apunta al Congreso, justamente, ¿no?
Se han endurecido muchas leyes y se han generado muchas instituciones. Ahora el reto es que funcione.
Claro, desde mientras que baje la corrupción es una intención de la sociedad mexicana y del gobierno. Lo que ha bajado también es la popularidad de Peña Nieto, entre otras cosas por casos donde se los acusa de corrupción, ¿no? Casos muy en algunos casos hasta que tuvieron mucho impacto en la prensa, como el caso de la casa comprada por su mujer. ¿En qué situación está el presidente en este momento?
Yo creo que al presidente no se le han acreditado ¿qué les diré? El poder de convocatoria que tuvo para las reformas estructurales. Creo que todavía la sociedad mexicana le acreditaría al presidente Peña Nieto una serie de muy buenas herencias que le ha dejado a la sociedad mexicana.
Bien.
Bueno, embajador, gracias por recibirnos.
Bueno, suena tremendo todo lo que dicen ustedes. La prensa uruguaya es una prensa muy seria, es una prensa muy formal, muy educada.
Crítica, no se deje engañar tampoco.
Y a veces punzada.
Espera un poco más.
Por nosotros no se deje engañar. ¿Hincha de qué equipo en México de fútbol?
Del León.
El León.
Que dirigió Matosas y que lo llevó a dos campeonatos.
Bien, ¿en el Estadio Azteca estuvo en algún partido importante?
No, porque voy al Estadio León.
Bueno, no, ya sé, pero digo, cuando juega la selección mexicana, alguna final del mundo como la del 86.
Miren, el mejor palco de estadio que hay es estar frente a un gran televisor con una cerveza Corona en la mano y un tequila en la otra.
Cuando tiene razón el embajador de México, tiene absolutamente la razón.
Muchas gracias.
Ándale, encantados.
Era Francisco Arroyo, embajador de México en Uruguay. Ya venimos.